amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con cara de noche ya, ¿o no? Ya está medio oscuro, hoy día hizo frío, mamá.
Tiene toda la razón. Sí. Tiene toda la razón.
¿Cómo está?
Muy bien. Bueno, durante el fin de semana continuaron las incidencias sobre la reforma tributaria, pero no es necesariamente sobre ese tema que vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con Connie Stipicic, directora de esta benemérita radioemisora, y con el rector, don Andrés Benítez, benemérito de una institución no menos benemérita que él, que es la Universidad.
Pero qué introducciones.
Sí, un poco florida.
¿Y usted? Claro.
Columnista y analista.
¿En categoría de qué queda él? Imagínate. ¿Ah?
Partamos
imagínate.
De nuevo.
Ya. Estamos los está, que... está André y está la Connie.
Yes. Eso.
Y Héctor también. También va a estar
y el Héctor. Héctor.
Oye, bueno, yo decía que efectivamente el debate tributario está adquiriendo mayor temperatura.
Está hinchando la letra chica
y hay más vehemencia, pues, ¿ya? Hay más vehemencia con que aquí termina todo, aquí se va a echar a perder un auto que ha estado funcionando bastante bien. A mí me extraña eso, sí, que dentro del paquete de la discusión tenga tan poca incidencia, a ver, lo injusta que es la estructura tributaria actual, en el sentido que discrimina entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Y lo discrimina de una manera en contra del trabajo, como que a mí me parece, a ver, impresentable.
Eso. La pregunta es si se está solucionando ese problema con esta reforma. Porque probablemente tú vas a encontrar bastante más consenso de que a lo mejor todos creemos en que esa clasificación o esa calificación puede ser correcta. La pregunta es si se soluciona y si estás logrando efectivamente los mayores niveles de equidad que quieres lograr cuando lo que quieres hacer es derribar esa forma de hacer las cosas.
De acuerdo. ¿Sí?
Yo creo que la reforma avanza en eso. Primero, al empezar a igualar las tasas que pagan las personas cuando son empleados o cuando son dueños de empresas. Uh-huh. O sea, se bajaría el último tramo de 35.
O sea, se le impide a los empresarios, a los dueños de empresas, que puedan diferir el pago de... Que es una cosa que tampoco la pueden hacer los trabajadores, digamos.
No, pues los que tenemos contrato, claro, no podemos hacer eso. No, estamos obligados, claro, al pago de impuestos según el tramo.
A ver, si no, difiramos la batalla.
No, pues si yo no puedo estar más de acuerdo contigo en el principio. Si mi gran pregunta es si esto es o no es la gran solución, y a lo mejor lo es.
Es que la solución a una discriminación es acabar con esa discriminación.
Es acabar con esa discriminación. De punto, o sea, no, ¿cuáles veo, son las no, herramientas que ocupas no para veo, acabar con no eso? Veo,
pero ¿de qué otra manera se puede acabar con la discriminación sino acortando las brechas, digamos?
Es una fórmula. Mm. El tema son las cosas que traen aparejadas esa rebaja.
Porque, ¿verdad?, yo no veo otra fórmula, digamos.
Porque para bajarle a la gente, políticamente, para bajar del 40 al 35, que es una rebaja de impuestos, tú tienes que conceder un montón de otras cosas por el otro lado, ¿verdad? Que es para hacer un poquitito más equitativo el sistema y hacer que los que no están pagando paguen, ¿verdad? Es que y en esa pasada puedes estar cometiendo, no sé si errores o no, pero estás haciendo un montón de cosas que tienen múltiples efectos y es ahí donde están los desacuerdos.
Yo no sé si el gran desacuerdo es lo que plantea Héctor.
Yo creo no, que yo creo mundo, que no, ni siquiera es eso.
No, yo creo que la gente está de acuerdo con eso. Hay que entender que con esto el impuesto a la empresa pasa a ser una ficción, porque en definitiva se acaba al exigirse que se tribute sobre las utilidades de vengada y no se puede retener. Se acaba la discriminación, porque al final aquellos que pagan 35% lo van a pagar de una u otra manera, ¿ya? Yo siento que ahora hay una discusión sobre los detalles de la reforma que no son pocos. Hay una editorial del Mercurio gigantesca sobre un punto, que es la fiscalización, la interpretación, que sí, no deja de ser importante, pero yo creo que una discusión sana y que habla que, bueno, esto es una mega reforma, más allá si provoca equidad o no, que estamos hablando qué pasa con los fondos de la AFP. O sea, ahora entraron un poco los especialistas. Y en ese sentido, a mí lo único que me está preocupando son los plazos, porque entiendo una crónica que entiendo en la tercera, que para que esto se apruebe antes del 21 de mayo, que es la idea de la presidenta al menos, o sea, esto es maratónico y creo que legislar una reforma tan grande en tan poco plazo puede llevar a errores, porque como digo, en la letra chica se puede caer esta cuestión.
Ya, pero no hay ningún problema en que sea en vez del 21 de mayo el 21 de junio.
Bueno, esa sería una primera opción, pero políticamente los tiempos son distintos y entiendo que el gobierno quiere llegar con alguna cosa concreta en el discurso del 21
de mayo. Pero fíjate, yo no tengo claro si esa versión es la más correcta o no, porque se me contradice con lo que la misma presidenta decía en la entrevista al Mercurio, que en su momento comentamos, ¿se acuerdan que de reforma tributaria decía re poco?
Sí.
Salvo que se iba a hacer sin apuro.
No solamente de reforma tributaria.
Bueno,
pero respecto de todos los temas, digamos, de los cuales se le preguntaron.
En particular respecto de este, que es el que nos convoca, no entraba en ningún detalle, salvo en el tema de los plazos, porque decía que el presupuesto para este año ya estaba financiado y que dada la gradualidad de la reforma, claro, se necesitaba tener claro cuál iba a ser la disponibilidad de recursos para la reforma educacional, pero que no necesitaba la plata fresca chin-chin de aquí a 3 meses más. Y que eso podía dar plazo para que esta cuestión se discutiera con cierta calma. Eso se contradice con lo que estamos escuchando ahora, pero eso yo siento que viene más del mundo político, fíjate.
Puede ser, y bien lo que dices tú, todos estos grandes cambios de la tasa del 35, del cambio del FUT, son muy graduales, operan a partir del año 2017 recién. Mm. Entonces tenemos todo el 15 para discutirlo, si alguien, no va a pasar nada. Ahora, la otra vertiente que es interesante también es cómo se están aliando las fuerzas. Da la impresión, por lo que uno ve, de que Rehén está más llano a negociar, si es que puede negociar algo, que la UDI. La UDI parece haber entendido de que como no tiene ninguna capacidad de negociación, porque de hecho para esta reforma el gobierno tiene los votos, entonces mejor oponerse a todo, no, a todo, y presentar una alternativa. En cambio, me da la idea de que RN está por... Bueno, ya lo ha dicho Andrea Lamán, van a aprobar la idea de legislar.
Y Carlos Larraín dijo que entregaba la tributaria, pero que la Constitución no se la tocara.
Claro, pero hay un matiz ahí que no sé cómo se van a liar, porque eso significa que la pequeña derecha que quedó, además va con dos enfoques distintos.
Claro.
Es una cosa que habrá que dilucidar. Y después son las peleas que hay adentro de la nueva mayoría. Que no,
yo no sé si influirá o no, pero yo creo que hay algo del ambiente no electoral que permite que se cristalicen un poquitito más los seres.
Se vienen los espíritus.
Que se transparenten los espíritus. La UDI en esta pasada tenía dos opciones. O aprovechar la ocasión para defender el modelo y volver un poquitito a su centro, que era algo que dentro de la misma UDI se criticaba que había perdido, ¿verdad? O bien aprovechar esto electoralmente para crecer. Y están ganando la interna, los que creen, como Jovino Novoa o como otras personas más, que esta es una muy buena oportunidad para rescatar principios y para instalarse como el partido que defiende el modelo. No tiene elecciones en el horizonte, puede hacerlo sin perder votos, en definitiva. Y Renovación Nacional tiene otro problema. Renovación Nacional tiene una llave de escape abierta y tiene que contenerla. Y probablemente para que esa contención funcione y no siga perdiendo gente, va a tener que estar más llana a las reformas, porque ese grupo de gente justamente está más en ese sector, en el sector de los que buscan reformas.
Ahora, es una contención como apaciguada la que yo veo en RN, porque en la conformación de ambos partidos están en proceso eleccionario de sus dirigentes. Me da la impresión de que la fuga de militantes que se anunciaba de exministro no se concretó, ¿no? De hecho, hay algunos de ellos que se sumaron a la lista de Chaguán, no sé, del senador, y que está ahí el exministro Baranda, que fue muy crítico.
Está Catalina Parot.
Catalina Parot.
También Mañalich, que empezó a militar en RN.
Y por lo tanto, bueno, Rodrigo Ginspeter, ya lo hablamos el otro día, se retiró de la política, así que no era una cosa, no era una fuga del partido. Pero no sucedió lo que se esperaba, de que iba a haber una renuncia masiva.
Sí.
O sea, eso está como más bien contenido. Oye, yo quería comentar algo de... Además, hubo en el fin de semana, y que tiene relación con lo que quiero hablar después, una pequeña trifulca respecto a la reforma de la Constitución y la Asamblea Constituyente, porque Telier dijo que la presidenta le había dicho, volvemos a los recados, ¿no es cierto?, de que no descartaba.
Pero sí, ella también lo ha dicho.
Por eso, pero eso generó una respuesta de...
La memoria corta, la memoria corta en la que caemos los medios también a veces, y... Así nada, pero... en los debates Archie, la presidenta dijo que no la descartaba, pero que no la tenía como número uno de las favoritos, en definitiva.
Bueno, pero hoy salió una encuesta de Plaza Pública que hace Cadem, ¿no es cierto? Y que es una encuesta a la cual la vamos acostumbrando, porque es semanal.
Semanal.
Es semanal y mide contingencia. Esa es la particularidad que tiene y es lo novedoso que puede ser aporte, digamos, ¿verdad?
Porque, sí, porque mide semana a semana no se pueden medir los largos procesos históricos.
No. Mide aprobación permanentemente.
La decadencia de Occidente.
¿Por qué fracasan los países?
Porque los países, claro.
¿Por qué se jodió el Perú?
Porque se jodió el Perú. Grandes frases no salen de la encuesta.
No.
Y ahora entró terremoto y entró reforma tributaria. Bueno,
y el alza del precio de la Coca-Cola.
No, esta encuesta, yo quería rescatar que dice más o menos lo mismo que lo que planteó Dimarc la semana pasada, y es que el índice de expectativa respecto a estas reformas, entre las cuales está la tributaria, está la de la constitución y la educacional, es bastante baja en la gente. O sea, como que la gente estuviera en otra. Fija, de hecho, la reforma tributaria, que si bien sale como con un 50% de posibilidad de que se apruebe, más de la mitad de la gente dice que no entiende ni lo que es ni de qué se trata. ¿Te fijas?
Y tiene súper claro, y una de las respuestas que más me sorprendió a mí, que la conversamos con Roberto a la hora del almuerzo, y Saxon, que es el gerente de estudio, el 57% creo que era la cantidad, dice que no quiere pagar más impuestos.
Ah, no, nadie quiere pagar.
Está súper a favor de que haya más, de que haya una reforma tributaria por mayor equidad, pero a mí, que no me toquen.
En el caso de del cambio de la Constitución, es mucho menos el porcentaje que cree que va a haber un cambio de la Constitución. ¿Y para qué decir de la educación gratuita? Entonces, a lo que voy yo es que algo se ha planteado de que hay una suerte de prioridades políticas un poquito invertidas. Porque sí da cuenta esta misma encuesta acá en Plaza Pública de que hay mucha expectativa sobre la creación de empleo y sobre el crecimiento. O sea, son las primeras dos expectativas que tiene, que son las mismas de siempre, por lo demás, ¿no? Entonces, todas estas trifulcas políticas... una vez más, quiero decir, es que la CUNY me dijo hace un rato, siempre pasa esto, la gente está mucho más moderada que los políticos.
No, yo creo que no es tanto eso. Yo creo que es que a Bachelet se le perdona quien no cumple el programa, pero a Piñera no se le perdonaba eso.
¿Tú crees que ella sigue con una...
No, yo creo que ella tiene, que es parte de la buena onda que el país le tiene, digamos, que el país... confía, digamos, en que ella va a hacer lo posible por cumplir el programa, pero si no llega a cumplirlo,
no importa,
creeremos que hizo sus mejores esfuerzos y que no lo logró hacer. Punto. Mientras que Piñera, cuando se comprometió 1 millón de empleos, digamos,
se los contaban día a día,
cuando se comprometió a una tasa del 6%, le decían, sí, pero esta vez fueron 5,8 nomás, cuando No obstante echarse un terremoto encima, digamos, él dijo que efectivamente él igual iba a cumplir su programa, le decía, sí, de acuerdo, pero no está cumpliendo todavía con el terremoto, y miren lo atrasado que está, y en fin. Entonces me parece que hay una vara que es distinta, una vara que es subjetiva, que es de barra, es de favoritismo, pero también me imagino yo que tiene... fundamentación política también.
Y sociológica, porque tiene que ver con los perfiles de ellos dos también.
Claro.
Oye, sí. pero lo que vas tú, yo también, yo o sea, estoy con los dos, digamos, porque lo que dice Héctor... No, sí se puede.
Se puede.
Porque lo que dice Héctor es súper cierto, tiene que ver con el perfil de cada uno y cómo y la percepción que la gente tiene de ello y qué le puedo exigir a este y a esta... dicho en buena, pero también hay una cuestión de la gente. Yo creo que la gente cambia mucho más rápido sus prioridades también en función de lo que está pasándole, y probablemente hoy día la gente está mucho más preocupada del bolsillo, está más preocupada del empleo y está internalizando el concepto de la desaceleración, y eso también lo muestra la encuesta, y eso pasa a ocupar un lugar mucho más prioritario en su escala de preocupaciones. Por lo tanto, va más rápido que el mundo político. El mundo político
pero
se va a quedar en la
rencilla. La desaceleración,
también.
Oye, todavía no se siente. ¿Eh?
No se siente. La gente ya la está escuchando.
Yo creo que las crisis se sienten. Las crisis son instancias de disciplina y de donde la gente aprende a apreciar lo que tiene y no está dispuesta a correr riesgos. Idiota, inútil.
Yo tengo una visión distinta a la de ustedes dos.
Ya.
Oye, estoy como Paulsen.
Entonces, te voy a someter eso sí después al polígrafo.
Totalmente
voy a decir,
desacuerdo con
casi
usted.
Casi falso.
Oye, yo insisto, mira, no hay un gran premio a Bachelet en términos de apoyo. Ella está en un 54, 55 en esta encuesta, que es una... Yo la definí como una tasa normal de principio,
sí, claro.
Es la misma que tuvo el primer gobierno, la misma que tenía Piñera. O sea, ella, la gente la está observando. Y Tú dices, ¿por qué le dan un apoyo normal, digámoslo, si creen que algunas de sus promesas no se van a cumplir? Una razón es la que tú puedes decir, es decir, bueno, no, da lo mismo porque a ella la quieren. No la quieren tanto, porque si la quisieran estarían en 70. Yo creo que la gente a lo mejor no le importa tanto. Es decir, no digo que no le importe la gratuidad, pero no está en el... La gratuidad para todo es un concepto que yo no entiende nadie. Que cambien o no la constitución, ese es un tema súper de élite, más allá de las consecuencias que puede tener sobre el país. Pero anda a explicarle a alguien que, oye, hay que cambiar la constitución para que el país sea mejor. Esa cuestión, si no entienden bien la reforma tributaria, menos los cambios de la constitución. Entonces, a eso le voy yo, el empleo y el crecimiento... No es un problema de que a la gente le apriete bolsillo, siempre son las primeras prioridades de la gente, porque uno siempre le aprieta el bolsillo. En cualquier nivel de ingreso, hay siempre la gente que tiene más empleo, más ingresos.
¿Siempre?
Siempre. ¿André? Siempre es una prioridad muy
importante. Yo creo que cuando era muy alto, no, eso no importaba.
No, piensa tú. ¿Sí? Que
no, la... lo estoy diciendo sin tener antecedentes, pero estoy
asumiendo. Piensa cómo terminó el gobierno Piñera. Sí. Piñera terminó con la delincuencia arriba y la creación de empleo mucho más abajo.
No, con la delincuencia peor evaluada.
Sí, peor evaluada, pero como preocupación de la gente. No. Como preocupación de la gente. Los temas, bueno, de seguridad y delincuencia estaban en el top 1.
Pero lo que yo digo es que yo tengo una interpretación...
Casi falso.
¿Casi falso?
No, es que estoy en el polígrafo. Sometido
al polígrafo quedaste en casi falso.
¿Cuál es lo mejor del polígrafo? ¿Eh? Casi falso, no.
No sé, yo creo que un casi falso es bastante bueno.
Sí, pues, está, sí, ahora,
porque en el polígrafo de ayer todos estaban en casi falso.
Hay otro capítulo que es interesante de esa encuesta que nos está sirviendo, nos está pauteando un poco, pero a mí me parece que era un tema importante también en cierta medida hoy día, que es el desempeño en relación con el terremoto. Y yo creo que al final este terremoto, visto con un poco de perspectiva, porque todavía falta mucho, hay etapas de reconstrucción que están recién comenzando, la ayuda a la gente no está terminada, todavía queda mucha gente sin casa, ¿ah? Porque 1.200 casas que quedaron prácticamente irreparables siquiera. Hay un proceso ahí que tiene que seguir su camino. Pero qué tranquilidad me da a mí, ahí es estrictamente personal lo que les voy a decir como opinión, qué tranquilidad da ver que tenemos cierta capacidad de aprendizaje. Y a todo nivel, a todo nivel, porque aquí aprendieron las personas, la cultura, la gente del norte es distinta a la cultura del sur, tiene mucho más internalizado el tsunami, el terremoto, venía de 2 semanas con temblores fuertes, todo lo que ustedes quieran, pero yo creo que hay también un aprendizaje de un momento en que todos hicimos las cosas mal. Hay un aprendizaje institucional, se hicieron algunas cosas durante el gobierno de Piñera que dieron fruto en esta pasada.
Está
muy
bien
evaluada
la encuesta.
Que está bien evaluada y con justa razón. Claro, no había 100 sismógrafos, había 85 en vez de 70. Bueno, pero los 85 funcionaron, mandaron la información a tiempo, el CHOA también reaccionó rápido. Y esas instituciones aparecen con muy buen nivel de credibilidad en la encuesta.
Se recuperó.
Se recuperó porque la prueba de fuego se pasó, lo mismo a nivel de las autoridades de gobierno.
Sí, la presidenta,
lo mismo a nivel de las Fuerzas Armadas.
Muy bien evaluada en el terremoto.
Y lo mismo a nivel de las Fuerzas Armadas. Sí. Caño le dedica una columna en el reportaje del sábado a que sí podían finalmente las Fuerzas Armadas actuar.
Yo creo que no.
Se dijo en su...
Yo estoy en desacuerdo con mi amigo
¿Sí?
Ascaño.
¿Estás en desacuerdo?
Sí, digamos, porque
pero
si no...
Pero actuaron igual. Pues.
Pero si no...
Está en duda que sea tu amigo.
No. A ver, actuaron
es
igual esta vez.
Sí.
Pero la vez pasada, digamos, si hubiesen podido actuar con tanta libertad como lo hicieron ahora, ¿por qué tanto el ministro de Defensa de la época como Pérez Yoma se jugaron al interior del gobierno con vehemencia para que la presidenta sacara la fuerza?
Pero no ha habido ningún cambio formal.
Ay, el cambio es la instrucción de que no salieran, pues.
Bueno, pero
y esa instrucción, no, no. Pero y esa instrucción no es escrita, es una instrucción
está bien,
verbal.
Está bien, pero
es una instrucción verbal. O sea, tú crees.
Pero lo que dice Ascanio en la columna es que
si hubiesen podido salir, ¿qué sentido tenía que Pérez Yoma y que
Vidal,
el ministro de Defensa,
Vidal,
el ministro Vidal, digamos, Vidal, se jugaran porque porque sacaran?
Porque saclearan.
O sea, dieron una pelea que no tenía sentido, señor ministro.
Pero lo que dice Ascanio en la columna y que es lo que yo rescato es que hay un tema de actitud también de las propias Fuerzas Armadas que en esta pasada fueron mucho más proactivas. Y ellos propusieron, ellos llamaron, ellos dijeron, estamos listos para salir, están listos los aviones, nos vamos a la calle. Y por supuesto, después del antecedente de lo que había pasado, no había otra opción que decir que sí.
Es más, Connie, hay antecedentes del entorno del presidente Piñera, digamos, que ya era presidente electo en ese momento, que presiona, que solicita al gobierno de la época que sacaran a las Fuerzas Armadas. Eso es una cosa que, claro, el gobierno.
Yo creo que están hablando lo mismo.
Estamos hablando de lo mismo.
¿Cómo iban a salir las Fuerzas
Porque yo te estoy hablando de que las Fuerzas Armadas.
Por su propio.
Pero en ese momento el mando tuvo una capacidad distinta de este mando para defender la necesidad de salir a la calle. Por eso hay un tema de actitud.
Sí, pero porque ahora las cosas se hicieron distintas.
Pero eso es lo que dice la Guardia. Uno, los aprendizajes.
No. Es que la tesis de Ascanio. Perdónenme, pues, no seamos serios. La tesis de Ascanio es que las Fuerzas Armadas podían haber salido entonces, el año 2010, tal como salieron ahora.
Si hubieran tenido una actitud equivalente a la
que tuvieron. Yo creo que no. Yo creo, lo que estoy diciendo es que el gobierno de la época no quería que salieran.
Se opuso.
Se opuso, pues, obvio.
No pueden salir solos. Eso es lo que dice Ascanio.
Claro,
no.
O sea, Ascanio dice que pueden salir solos. Yo creo que.
Ascanio dice que era un tema de actitud de ellos.
Yo creo que el gobierno no quiso que saliera.
Oye, Ascanio va a estar aquí el miércoles.
Para que nos aclare.
No, sí, voy a repetir lo mismo.
Oye, yo respecto al terremoto, a mí me impresiona también el manejo político. Este gobierno anunció rápidamente que se reordenaban las prioridades, cambiaba el orden de las 50 medidas, que fue algo que se le criticó mucho al presidente Piñera, que él dijo justo lo contrario. La magnitud de los terremotos es enorme, distinta.
La comparación es compleja.
La comparación es imposible, porque bueno, siempre que hay vida humana y tragedia es difícil comparar, pero este no es un terremoto de la magnitud del otro.
O sea, fue un gran terremoto, pero afectó un porcentaje de gente mucho menor
y del aparato productivo, toda esa cuestión. Pero la cosa es que el presidente Piñera en ese tiempo decidió continuar con su programa y mucha gente lo criticó, dijo debemos haber aprovechado para bajar expectativas, etcétera. Ahora, este gobierno dijo voy a modificar el programa, pero hoy día leía a Pepe Aud diciendo oye, si se puede caminar y mascar chicles, no hay para qué cambiar el programa, o sea, ya desde el interior diciendo si no es para tanto tampoco. Ahora, vamos a ver si políticamente qué resulta mejor.
Claro.
¿Ah? Porque en ese sentido se la juegan bien. Pero da la impresión, en todo caso, de que ellos están bien evaluados, este gobierno, en el tema de terremoto.
Oye, en todo caso, la tesis de la columna que tú escribiste el fin de semana, en La Tercera, es que el gobierno, teniendo buena evaluación, no tiene una tan buena evaluación como para llevar a cabo reformas tan profundas como la que se propone. ¿O te leí mal?
No, mira, las columnas pueden tener muchas lecturas, la tuya es muy válida. Muy válida.
Gracias, no se me había ocurrido. No,
pues, la verdad es que es mucho mejor que la tesis que yo había imaginado.
Fue lo que siempre quise
dejémoslo
decir.
Dejémoslo ahí.
Así como tu tesis respecto de la reforma tributaria también, a ver si yo también la leí bien y creo que también es acertada, es que ahora el tema también es mucho más político que otra cosa.
Claro.
Sí.
Y que justo se llegó los resultados de la prueba PISA y el índice de comprensión de lectura es tan bajo en Chile que está para todo esta cuestión, ¿eh?
Sí. A propósito de columna, me gustó la de Claudio Zapelli.
Bueno, es una gran
la tercera, muy buena. Claudio Zapelli, lo que dice ahí, lo que se pregunta en el fondo, Claudio Zapelli es un economista uruguayo vecindado en Chile, profesor de la Católica, que es además el que tiene la mejor información porque hace los estudios de corte con información de las encuestas CACEN, o sea, compara efectivamente generaciones y es de los que ha demostrado que la movilidad social sí existe en Chile. Desde hace un tiempo esta parte
y que los indicadores de desigualdad o de igualdad han estado mejorando.
Exacto,
se han estado acortando, sobre todo entre las generaciones más jóvenes.
Sí, y lo que dice Claudio en esa columna es que le sorprende demasiado que queramos uruguayizar en el fondo nuestras políticas públicas, fundamentalmente en materia de educación, cuando lo que te muestran las pruebas internacionales como la PISA es que en materia de educación Chile es el país que la lleva en América Latina en términos de mejora en los resultados, de cambios sustanciales en la mejora del resultado, y Uruguay lo único que ha hecho es ir para atrás, ha ido retrocediendo. Entonces queremos adoptar un esquema que va perdiendo terreno y dejar uno que ha ido ganando terreno, que le falta mucho.
Claro, porque
que
en Uruguay, en Uruguay el Estado no subsidia a los colegios privados,
no hay cruces de plata.
Los subsidios van solamente a la educación pública y la educación privada se rasca con sus propias uñas, por decirlo.
No, y él llega a decir una frase que puede sonar violenta para muchos, digamos, pero que en los números es cierta, que el sistema educacional uruguayo es lo más inequitativo que hay y que el chileno se acerca mucho más a un sistema equitativo. No, es muy interesante la...
Para que la lean.
La columna.
Salió
sí.
el día
debajito
sábado.
Debajito de la tuya.
El día sábado. Sí, había que leerla de abajo en realidad. El día sábado.
La idea no fue corrida, pero bueno.
Hemos encontrado el día lunes al rector con crisis de fe en su propio...
Sí, en su, no, en su, pero no es de este todo, lunes nomás, no es de este lunes.
Ah, ya.
No se habían dado cuenta.
Sí, es que hoy día fue muy evidente.
Bueno, con la nueva aplicación móvil de Banchile Inversiones podrás tener una amplia cobertura del mercado nacional e internacional. Puedes ver gráficos interactivos y desplegar la información de los distintos índices. Descarga esta aplicación disponible en Google Play y App Store en Banchile Inversiones. Les conté del nuevo Ford Fusion, el auto que va siempre un paso adelante, disponible en motores 2.5 con 175 HP y 2.0 con 240 HP y transmisión automática de 6 velocidades. Nuevo Ford Fusion. Y no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, André Benítez. Gracias a ustedes por su sintonía. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.